Vamos a hablar ahora, bueno, el abuso de unos menores de edad sobre otro es, por desgracia, un tema antiguo y extendido, ¿eh? Los expertos además afirman que se dan en todos los países, no solamente ocurre esto en España. Hasta ahora el lugar donde los abusones acosaban a sus víctimas era solo en los colegios, pero ¿qué ha pasado? Que con las redes sociales, los ordenadores, los teléfonos móviles, pues ese acoso se ha convertido en un ciberacoso. Y es un hostigamiento que dura casi todo el día, a todas horas. Esto antes ocurría en un patio de un colegio, era acosada la criatura, se iba a su casa, pero ahí se acababa. Pero claro, ahora con los teléfonos móviles, por ejemplo, donde va el aparato, va la niña y está ese acoso produciéndose constantemente. Bueno, esto puede estar ocurriéndole a su hijo, a su nieto, y para saber qué hacer, hemos invitado a Iñaki Piñuel, que es psicólogo experto en acoso escolar. Muy buenos días, Iñaki. Bienvenido y muchas gracias, por atender nuestra invitación. Nos vamos a apoyar en Iñaki Piñuel, pero también en el testimonio de Magdalena López. Magdalena López es la madre de una niña menor de edad, de 16 años, que estuvo siendo acosada durante 4 en su colegio por parte de 2 de sus compañeras, una íntima amiga y la prima de esta íntima amiga. Era tal el acoso y las vejaciones que estaba sufriendo que la cambiaron de centro escolar. Y de hecho la policía, ese caso fue denunciado, detuvo a las 2 niñas. Con lo cual saludamos también a Magdalena López. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también les presento... ¿Aló? Sí, ¿me oye, verdad, Magdalena?
Sí, vale. Te oigo muy bien.
Permítame, Magdalena, porque voy a presentar a Ferran Serrina, Resina, que es experto en ciberacoso. Ferran, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya estamos los 3 y yo creo que con esto vamos a poder entender qué puede estar pasando en nuestros hijos y ponerle solución. Voy a empezar por Magdalena. Magdalena, buenos días. ¿Cómo está su hija ahora mismo, después de todo este tiempo de recibir acoso?
Ahora mismo está, a ver, está más tranquila porque tiene mucho apoyo con la gente, pero que mi niña lo ha pasado muy mal y lo está pasando muy mal.
¿Cuándo empezaron a acosar a su hija y de qué forma?
Hace unos 4 años, que una de las 2 menores era una amiga íntima. La tenía aquí en mi casa como si fuera otra hija más. Uh-huh. Pero mi niña empezó a cambiar de actitud, se me puso muy agresiva, era una niña muy educada. Y yo ya no sabía qué hacer con mi niña, e intentaba hablar con ella, qué le pasaba, hasta que un día me dijo: mamaita, mira que tengo que hablar contigo, que yo sé que me porto mal, que tú eres muy buena madre y te quiero mucho a ti y a mi padre, pero es que me obligan y que me meta contigo. Estoy muy nerviosa, perdóname.
No, tranquila, Magdalena, por Dios, que estás hablando en televisión, es verdad, pero estás hablando del caso de tu hija y tu ejemplo va a servir de verdad a muchísimas personas, incluso a ti mismo, ¿no, Iñaki? Le puede servir también a ella.
Es interesante porque esto es una de las cosas que ocurre. Los niños acosados están irritables y proyectan esa irritabilidad en sus familias, en su entorno. Parece que están fuera de sí, pero no es que se hayan vuelto malvados ni perversos, simplemente están reaccionando con un daño muy importante. Una de las secuelas del estrés postraumático es precisamente esa irritabilidad que está manifestando
Magdalena.
Que la heredan
también los padres.
Que la sufren los padres, los hermanos, el entorno, pero que no es más que secundaria al acoso que sufren estos niños.
Magdalena, porque a usted personalmente le ha cambiado mucho la vida después de que su hija fuera víctima de bullying y de ciberacoso.
Bastante.
¿Cómo le ha cambiado la
Bastante,
vida?
Bastante, porque mi niña no sale, pues mi niña no quiere salir a la calle, tiene que salir en compañía. Yo tengo una tienda, o sea, tengo la tienda de aquí de mi vecino que está a 40 metros y nunca me ha querido salir porque le da miedo, no vayan a estar y le vayan a pegar.
¿Todavía?
O sea, que vive encerrada, sí, todavía.
¿En el colegio en el que está actualmente es bien tratada? ¿Se siente a gusto ella?
No, mi niña está aquí en casa. Mi niña ha abandonado los estudios.
Pero tendrá que... ¿No quiere seguir estudiando?
Sí, le están ayudando, pero en casa. Estudia en casa.
¿Y eso se lo ha recomendado el psicólogo que la trata?
No. La directora del instituto y el director.
¿Eso por qué es así, Iñaki?
Porque estos niños tienen miedo, tienen pánico, tienen miedo a encontrarse en la calle o que les vuelvan a hacer algo parecido, y muchas veces se aconseja que reciban la atención domiciliaria, que para eso también existen. En España hay muchos niños acosados que tienen este sistema de asistencia a domicilio de los tutores y profesores, y los examinan porque verdaderamente el daño que tienen es muy avanzado y la situación social que se crea alrededor de las víctimas de acoso escolar es verdaderamente complicada, es muy difícil de enderezarla.
¿Y ha notado mejoría en su hija desde que está en casa? ¿Ha notado mejoría en su hija desde que está siendo atendida en casa y además que van a darle clase a casa?
Sí, sí, sí. Mi niña ahora mismo, la que está un poco más soy yo, bueno, un poco bastante más soy yo. A ella yo la veo una niña como ha sido, muy alegre siempre, respetuosa conmigo, con toda su familia, su amiga, con todo el mundo.
¿Qué le hacían, Magdalena?
O sea, que mi niña ha cambiado otra vez. ¿A mí?
¿Qué le hacían a ella, a su hija?
A mi niña, bueno, la insultaban, la ponía que era una gorda, que era una... que la iban a matar, que era una basura, que era... de todo. De todas las palabras más feas que te puedes imaginar.
¿Por qué cree que cambió la actitud de su íntima amiga hacia ella?
No lo sé. La verdad que no. Yo quisiera pensar... es que ella no se está criando con los padres, ella está criando con los abuelos. Yo pienso que ve que en mi casa hay mucha paz. Yo tengo a mi niña muy educada y mi niña siempre ha sido una niña muy buena. Y será, yo qué sé, que no ve... Y yo a ella le he dado todo lo que he tenido, como a mi hija, otra hija más en mi casa. Yo le he dado mucho cariño a ella, pero ella no ha sabido...
¿Usted ha hablado después de esto con ella?
Sí.
¿Y qué le ha dicho?
Pues nada, que la ha dado por mí. Que le da igual, por mí y por la niña, porque a la niña el año pasado iba al instituto y me la cogió en el autobús, delante de todos los niños, estaba el autobús lleno, y le dijo que era una hija de... y que ojalá que me entrara un cáncer y que me muriera en un segundo. Y entonces mi niña se puso a llorar, se fue al instituto, le dio un ataque de ansiedad, me llamaron. Nada, yo fui y hablé con ella, le dije que esto por qué, y me dijo que porque la paranoia la había dado por mí. Ya está, esa es la explicación que me dio.
¿Cuándo puso la denuncia, Magdalena?
El día 1 de octubre.
¿Y la actuación fue inmediata? ¿Se sintieron enseguida protegidas?
Sí. La Guardia Civil, perdona, tengo que agradecerle a la judicial, si me lo permite, y a la Guardia Civil de aquí de Ayamonte, que son maravillosos, se han portado conmigo y con mi niña, que no tengo palabras de agradecimiento. Y yo quisiera eso, dejarlo, para que lo sepan. Uf, claro. Perdona, es que estoy muy nerviosa.
Nada, tranquila, Madalena, que lo estás haciendo estupendamente. Estás charlando con nosotros, tranquila, que es normal, porque supongo que ese miedo tardará en quitarse y ahora lo vamos a ver con Iñaki Piñol también con detalle. Al señor Resina sí yo quería consultarle, es decir, parece, señor Resina, que denunciar esto no nos parezca fácil a los familiares. Es decir, ¿cómo vas a denunciar que has recibido un mensaje por el móvil o por internet? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo actúan ustedes ante un caso de estos?
A ver, de entrada, lo que tenemos que hacer es fomentar ya de siempre, ¿no?, la confianza en nuestros hijos. En principio, hay que trabajar en dos sentidos. De entrada, en la prevención. Desde Mossos d'Esquadra nosotros hacemos charlas a los colegios, en los colegios hacemos charlas a los niños, a los jóvenes y también a los docentes. En estas charlas, evidentemente, pues damos consejos de seguridad para detectar cuando una persona, cuando un menor es víctima de este acoso.
Háblame de un síntoma.
A ver, síntomas que pueden haber, por ejemplo, pues absentismo escolar, el menor no quiere ir a la escuela, pérdida de apetito es otro de los síntomas que los técnicos pues marcan como los más frecuentes, y en el caso del ciberbullying, un síntoma que es curioso es que la víctima está muy pendiente de su móvil, básicamente porque lo que está es angustiada, porque quiere saber exactamente qué se está diciendo de ello.
Claro, pero es muy difícil,
ahora los móviles que tienen los niños...
Claro.
Aquí está. Además, tenemos móviles, los niños ahora mismo tienen móviles. Ya digo los niños, porque incluso hay jóvenes y niños que les estamos dando móviles con tarifa plana, claro, conexión a internet las 24 horas del
día. En este caso, permítame, señor Resina, Madalena, su hija, ¿qué síntomas empezó a notarle en ella?
Pues todos los síntomas que ha estado comentando.
Claro. Ella ahora...
no quería...
ahora sí. ¿Utiliza el internet, móvil o no quiere saber sí. nada ahora de las redes sociales?
No, sí. Sí quiere saber.
Vale.
Ahora nada más que quiere saber porque dice... Es cuando más contenta está ahora. Porque dice que toda la gente la apoya, que le quieren mucho y se siente muy querida por la gente.
Qué bien.
A ella la están ayudando.
Pues nos alegramos mucho, Madalena. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Sé que le ha costado, pero lo ha hecho muy bien. Muchísimas gracias por su testimonio, de verdad. Y un abrazo para su hija.
Muchas gracias. Y Mariló, ¿puedo decir algo?
Por supuesto.
Mire, yo quiero que esto le sirva para muchas madres que denuncien, que no aguanten lo que yo he aguantado durante 4 años, como he aguantado, mirando, intentando arreglar las cosas como hay que arreglarlas, hablando. Uh-huh. Que no aguanten, que cuando vea la actitud de su niño que cambia, un niño bueno, que se vuelve agresivo, que hable, que se siente, que hable, que le pregunte qué le pasa, uh-huh. qué le han hecho, porque los niños, los padres estamos para escucharlo y para ayudarlo, tanto claro. los padres como los abuelos.
Está bien.
Y una que le quiero mandar un saludo y darle las gracias a toda España que está apoyando a mi hija y sobre todo donde yo trabajo, en el Barceló y la Canela, que la dirección, mi jefe, todo el mundo se ha portado
mucho
conmigo, que no tengo palabras, sobre todo la Guardia Civil y la Judicial.
Se nota sus sentimientos, Madalena.
Un beso
gracias.
Para todo el mundo. Gracias.
Hasta pronto, mucha suerte. Señor
Muchas
Resina,
gracias.
Hablaba Madalena de la importancia también del hecho de denunciar. Entonces, ustedes cuando se hace una denuncia actúan con rapidez. ¿Qué pasa luego con estas chicas? Estas han sido detenidas, pero ahora están con la custodia de sus tutores. ¿Qué pena les cae? ¿Qué pasa con ellas? ¿Pueden seguir haciéndolo?
A ver, en principio lo que hacemos nosotros es, cuando se trata de casos de menores, pues abrimos las diligencias, hacemos las investigaciones que hay que hacer y después traspasamos el caso a Fiscalía de Menores. Uh-huh. Fiscalía de Menores es la que se encarga de ver a ver qué hace con estos menores, qué programas les hace de reeducación o qué penas les pone.
Claro, porque psicológicamente, señor Piñuel, estos chavales también tienen que ser tratados, porque ¿por qué acosan?
Claro, ¿por qué acosan? La variada gama es amplísima. Hay personas que vienen, niños que vienen de entornos desestructurados, muchas veces es porque nadie ha hecho nada, han empezado en bromas y eso escala, se convierte en una conducta habitual y finalmente no hay quien lo detenga. Los centros escolares tienen la responsabilidad de evaluar y prevenir estos elementos, no solo los padres está muy bien, pero hay que medir esas conductas de maltrato, Mariló, y inmediatamente poner freno, porque si no, esto ocurre, escalan y podemos estar 4 años en un caso como el que tenemos ahora en Ayamonte, con daños, con una victimización ya muy, muy avanzada, que a veces puede convertir a niños en futuros adultos mucho más vulnerables a otras formas de acoso.
Claro, incluso dicen que pueden ser convertidas en mujeres maltratadas.
Así
porque
es, lo sabemos.
Pierden la percepción de lo que se
pierden la resistencia psicológica, la capacidad de defenderse, puesto que esa capacidad ha sido disminuida o quebrada por el acoso.
Señor Resina, ¿ustedes sienten que los centros escolares desde donde reciben familiares denuncias de que hay crías o críos que están siendo ciberacosados o acosados a través de bullying, ¿sienten apoyo de los centros escolares ustedes?
Sí. De hecho, prácticamente siempre se ponen a nuestra disposición. Yo quería ahora hablar un momento, hacer referencia a la prevención que uh-huh. he hablado. Nosotros de entrada hacemos charlas a los centros escolares y hay que tener en cuenta que cuando hacemos una charla a un grupo o a un de escolares, de jóvenes, claro, delante nuestro podemos tener pues a potenciales agresores y a potenciales víctimas. Uh-huh. Nosotros nos referimos a todos. Cuando hablamos, muchas veces hablamos del ciberbullying, que es el bullying hecho a través de internet, pues hacemos especial hincapié en lo que son los potenciales acosadores. Un acosador también puede ser víctima y eso se le explica a los niños, se le explica a los chicos. Se le tiene que explicar pues que una bromita, que para él puede ser una bromita, puede ser una coacción o una amenaza o una vejación muy grande para otra persona. Y después lo que también se les dice es que cuidado con internet, porque Internet lo que hace es dar una... sirve como de amplificador,
claro,
a toda esta amenaza.
Pues fíjese el caso, muchas por veces, ejemplo, de la chica Amanda Tutt, una chica canadiense que uh-huh. se quitó la vida porque estuvo siendo acosada por un muchacho que, bueno, la sedujo por Internet, se dejó fotografiar sus pechos y esa fotografía no había forma de borrarla de la red. A nivel mundial, ella cambió varias veces de colegio, pidió auxilio, incluso grabó vídeos en Internet pidiendo auxilio y no sintió el apoyo para poder superar y después de varios intentos de suicidio, pues lo terminó quitándose la vida definitivamente. Bueno, señor Resina, que muchísimas gracias por atendernos y es un tema que da para muchos más minutos, desde luego. Iñaki.
Para muchísimos más.
Sí, sí lo es, sí. Pero lo haremos, señor Resina. Muchísimas gracias, le volveremos a llamar.
La prevención es muy correcto, pero hay que evaluar. No hay que olvidar que las conductas de mobbing escolar o de bullying o de acoso escolar, como se quiera llamar, son conductas que ocurren en el colegio y los colegios tienen herramientas para evaluar y para medir. Aquello que no se mide no se puede gestionar. Las charlas que ha comentado el policía son muy interesantes, pero la medición es más interesante porque nos va a decir dónde están los niños victimizados en cada aula. Si no sabemos dónde están las víctimas, no podemos trabajar con ellas preventivamente.
Y se les puede detectar.
Exactamente, detectar tempranamente, no esperar a que tengan cuadros de estrés postraumático. Aparte de esos síntomas, hay que preguntar a los niños si se ríen de mí, si me pegan collejas, si me hacen esto, lo otro. Son conductas que ocurren. Si no preguntamos, no tenemos ese dato.
Hijos, padres, también, profesores, de una forma discreta.
Pero los centros escolares pueden, medimos los psicólogos, la inteligencia, la personalidad, hay que medir también las conductas de acoso porque sabemos, Marilo, que ocurren.
Iñaki, muchísimas gracias
a vosotros
por ayudarnos. Bueno.